Vamos a hablar, vamos a retomar un tema que seguramente a muchos de ustedes les preocupa. ¿Viste cuando te dicen, che, nos vamos a ir a, nos vamos a la montaña o sí, nos vamos a Chile? Sí. La verdad que se, a mí personalmente pienso de, sobre la seguridad vial. Uh-huh. Especialmente porque en los últimos días, en un 11 días, hay datos oficiales que dicen que en 11 días hubo 4 muertos en toda la ruta, 7 más las 60, ¿no? Si sumamos. Y en la mayoría de ellos están involucrados camiones. Pero más allá de si es un camión o no, estamos hablando de 4 muertos en 11 días en la ruta a Chile, 7 y 60. Vamos a hablar con Hugo Fiorens, coordinador del Observatorio de Seguridad Vial de Voluntarios en Red Mendoza. ¿Cómo está, Hugo? Buenos días.
Buen día. ¿Cómo están ustedes?
Bien. Acá ocupándonos de un tema que preocupa, ¿no? Digo, no sé si ha sido casualidad, si esto que ha sucedido en los últimos días tiene que ver con... Ayer vi una encuesta que hacía un medio de comunicación y le preguntaba a la gente si era un problema de quien maneja, de quien conduce, un problema del estado de la ruta, y esos dos ítems eran los más votados y bastante empatados. No sé, ¿qué lectura hacemos? ¿Qué se puede pensar?
Bueno, hay de todo,
esto.
Hay de todo. En primer lugar, el estado de la ruta es, la verdad, es lamentable. Uh-huh. Ustedes tengan en cuenta que circulan aproximadamente 1.600 camiones en el cruce internacional. Unos 100 ómnibus y no tengo determinada la cantidad de autos, pero tenemos que hablar de unos 500 autos aproximadamente, o más.
Más, los fines de semana llegan a 4.000 y pico de autos.
Claro.
¿No? Que van
saliendo. Bueno, a esto tenemos que sumarle cuando el corte de la ruta por alguna situación meteorológica o que tenga que ver, como en este caso, el tema del accidente que tuvo 14 horas la ruta cortada. Entonces eso se duplica la cantidad de vehículos que de pronto todos quieren llegar. Entonces, ¿qué podemos determinar? El estado de la ruta. Por supuesto, la responsabilidad del conductor y la falta de controles. No hay controles. Fíjense que en la ruta internacional tiene que estar custodiada en materia de seguridad vial por Gendarmería Nacional, por la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por la Policía Vial de la provincia de Mendoza y los municipios, con los proveedores de los municipios, tanto de Las Heras como de Luján. Y bueno, absolutamente nada, no se ven los dispositivos, no se ven los controles. Nosotros hicimos relevamientos bastante importantes durante mucho tiempo sobre el estado de los conductores, de los camioneros. No respetan las horas de sueño que tiene que tener una persona para poder conducir. Hay personas que salen de Paraguay y llegan a Santiago de Chile, a Valparaíso, al puerto, sin descansar.
Sí.
No se reglamenta, por ejemplo, los controles si van en estado de alcoholismo o de drogas. No se controla. Y le puedo asegurar, no tengo las pruebas, pero le puedo asegurar de que la mayoría de los conductores de los camiones de transporte internacional están bajo los efectos de alguna sustancia, lícita o ilícita. También tenemos que ver con la impericia de los conductores de automóviles. Los accidentes se producen por muchos motivos. En primer lugar, por el tema de velocidad. En segundo lugar, tienen que ver con la impericia y, por supuesto, las distracciones. Las distracciones podemos hablar de el uso de celulares, sí, ir fumando, ir tomando mate.
Ajá.
Bueno, eso también es un producto importantísimo para la cantidad de accidentes. Así que, si podemos poner en una balanza, hay de todo un poco.
Puede ser también que de tanto circular la ruta llega un momento en que se la subestima o se cree que ya, bueno, estoy canchero, no tengo problemas. Digo, ¿también puede pasar esto?
Sí, por supuesto. El cansancio. El cansancio es cuando una persona ha hecho 7 u 8 horas de aduana, la espera que ha tenido que hacer, las colas, signos sanitarios correspondientes a lo que hay en la ruta, uh-huh, llega un momento de cansancio y de estrés. ¿cuál es la visión interna? Es llegar, y llegar pronto y llegar urgente. Entonces cometen errores de alta velocidad en la ruta, sumado a la impericia.
Claro.
Y sumado a los camiones que tienen la determinada velocidad y bueno.
Uh-huh.
Y ellos van dejando todo a su paso, ¿no? Se ponen atrás de los autos, los bocinazos para que se corran y pasan ellos. Y lo vemos nosotros cuando pasan también diariamente en el acceso sur.
Sí.
Pasan los camiones que vienen a 110, 120 kilómetros.
Sí, es verdad.
Entonces,
bueno, circulamos por ahí habitualmente, nos encontramos con esa realidad. Y tampoco
claro.
Hay controles en el acceso. Hace muchos años
no
que
controles.
No hay controles en el acceso.
O sea, no es que no haya controles, son escasísimos los controles. Y los camioneros, que son los principales conductores que van asiduamente en esa ruta, ya saben dónde están los controles.
Claro.
Pasan el control y saben que hasta los 100 kilómetros más no hay control, entonces pueden claro. Pasar el doble de amarilla, exceder las velocidades. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones en las curvas hay algún derrame, a lo mejor de arenilla de los cerros, y eso produce los vuelcos de los vehículos uh-huh, también.
Uh-huh. Ahora,
falta de señalizaciones.
Sí. Qué increíble a esta altura, ¿no? Digo, estar hablando de la necesidad de que haya alguien que te controle para hacer bien las cosas. Es increíble. Cuando además estamos hablando de generalmente de profesionales. ¿Hola?
¿Perdimos?
Sí, sí.
Ah, no, no. Decía que a esta altura que todavía necesitemos de alguien que nos controle para poder ser buenos conductores y mucho más cuando hablamos de personas que tienen un carné profesional.
Por supuesto. Bueno, esto siempre lo he repetido durante muchísimos años, ¿no? Era la desobediencia social en el tema de seguridad vial. Nadie respeta las leyes, nadie respeta las normas. Cada uno, mientras más grande el vehículo, más poderoso se siente y no le importa al otro. Hemos tenido accidentes gravísimos. Esta ha sido la consecuencia que han sido mediáticos los accidentes. Han sido mediáticos.
Claro.
Pero los que ocurren en el lado chileno no siempre se conocen y los que están del lado argentino, uh-huh. que son generalmente heridos graves, que no terminan en un fallecimiento en el lugar del accidente, pero ha ocurrido muchísimos vuelcos, muchísimos sí. accidentes en estos días.
Bueno, y el otro día el auto que
sí.
digo, le cayó un camión encima y posiblemente la persona que manejaba ese auto, digo, estoy en el terreno de las especulaciones, es un gran conductor.
Sí.
Y tuvo que pagar sí, consecuencias de esas tercero, características, ¿no?
Exacto, yo tuve bueno, el accidente donde fallecieron dos personas, dos señoras, una de 65 años, otra chica de 32 años. Esto fue del lado chileno, un camión que aplastó el auto y
ajá,
cayeron claro. un barranco de 150 metros.
Claro, ajá, en Chile.
Bueno, lamentablemente, o sea, son conocidos míos, son personas que de mi barrio, soy amigo de los hijos y del hermano. Entonces hemos vivido, eso sí fue un accidente, fue un camión, la imprudencia de un camión que iba con la carga mal colocada, tomó una curva, la carga se vino y dio vuelta sin el remolque y justo iba pasando a esta gente.
Tremendo.
Entonces, bueno, ¿quién controla las cargas también?
Uh-huh.
O sea, son muchas preguntas, ¿no?
Uh-huh.
Muchas preguntas.
Uno, Hugo, ¿qué tal? Diego, lo saluda.
Sí.
Uno escuchaba atentamente, claro, esta realidad de muchos camioneros extranjeros que atraviesan toda la Argentina, llegan hasta el puerto de Chile y,
sí.
de hecho, terminan de descargar y vuelven.
Y vuelven, sí.
Todo lo que eso genera.
Sí.
¿Cómo puede ser que tantos controles que uno entiende debieran tener ha sido pasado por alto? O sea, está pasando algo grave realmente a nivel controles.
Exacto.
Pero por otro lado, también sus empresarios, ¿no? O sea, los empresarios que manejan los camiones y que contratan a estos choferes son realmente muy imprudentes.
Muy imprudentes, pero no es solamente choferes, ¿no? Porque un empresario puede decir, mira, necesito que el viaje me lo hagan determinada cantidad de horas y no poner a el riesgo, inclusive la vida del propio conductor.
Uh-huh.
Si vamos a reglamentaciones internacionales en Europa, por ejemplo, no son 12, no más de 12 horas por día que puede transitar un chofer de camiones.
Sí.
Y eso está regulado, está reglamentado, inclusive en todos los controles de rutas, esto se está viendo la cantidad de horas que tiene de descanso, así como los ómnibus,
yeah.
los choferes de ómnibus. Bueno, lo mismo es en otros países europeos.
Tuvieron que ocurrir tragedias realmente importantes en los ómnibus para que llegaran los controles, ¿no? No podemos olvidar lo del grupo Ecos, creo que fue este grupo el 9 de julio, que
claro.
bueno, finalmente tuvo esta situación.
En la
Cuesta de los Terneros, no hace mucho.
Sí, que eso fueron los estudiantes de Buenos Aires.
Exacto.
También tenemos un camión internacional, recuerden ustedes, hace unos años atrás, con 17 muertos que en la ruta 7,
sí, claro.
La altura de San Martín.
El que iba el que iba en contramano.
Claro.
No, pero fue un camión que iba en contramano y se
llevó. El camión en contramano, un camionero.
Claro, se iba puesto colectivo. Claro.
Un camionero, creo que era, no sé, recuerdo si era brasileño o paraguayo.
Ahora, Hugo, ¿cuáles serían las recomendaciones? Digo, estamos frente a una temporada de verano que seguramente va a llevar a muchos mendocinos y mendocinas a Chile en vehículos particulares, en colectivos. Bueno, para esos vehículos particulares, para estas personas que seguramente nos están escuchando, ¿cuáles son las recomendaciones al momento de tomar una ruta con las características que tiene, ¿no? Ruta de montaña, ya sea la 7 o la 60.
Mire, yo recomiendo realmente, en primer lugar, dicen que tienen que salir temprano para evitar las colas, que salen de noche, viajen de noche. Recomiendo no viajar de noche. No tanto por la seguridad vial también, sino por la seguridad ante cualquier imprevisto que pueda tener de por robos o asaltos en ruta, sobre todo del lado chileno. Segundo, la visibilidad ante cualquier accidente es nula. Los refuerzos que puedan venir tanto de gendarmería o ejército, que son los primeros que llegan a auxiliarlo, la falta de ambulancia también que hace que no se pueda atender tantos heridos en un accidente. Entonces, bueno, ¿qué les recomiendo? Viajen de día, tómense con toda la responsabilidad el tema, lleven agua encima y lleven cosas para comer, porque se tienen que tomar una cola de 10 horas. No tienen sanitario, no tienen absolutamente nada. Entonces, bueno, son las recomendaciones, por supuesto, seguir todas las instrucciones en materia de seguridad vial, los carteles, velocidad.
Respetar la doble línea amarilla, ¿no? La doble línea amarilla que no la respeta casi nadie.
Y el uso de los cinturones de seguridad, tanto en los pasajeros, la parte del asiento delantero y de los traseros. Generalmente las personas que van en los asientos traseros no usan el cinturón de seguridad.
Es verdad.
Entonces esto es fundamental. Entonces tenemos que proteger a nuestras familias. Nuestros chicos no pueden ir sueltos en los asientos traseros.
Le voy a hacer una consulta. La sí. RTO hoy en los vehículos y demás, necesaria y todo lo que se plantea. ¿Por qué no se controlan los cinturones de seguridad traseros?
Bueno, porque no sé.
Tremendo, ¿no? O sea, estoy viendo esto.
La calidad de
no,
cómo
se
funciona.
Se controlan solo los delanteros.
Claro. El tema es que la mayoría de los vehículos que hacen la RTO, la mayoría, son vehículos que están en condiciones de circulación.
Claro.
Entonces, digamos, como que se da por hecho que los cinturones de seguridad están funcionando. No se controla.
Voy a hacer autorreferencial. El otro día me tomé un vehículo de alquiler de las plataformas. Y yo cuando voy detrás, inmediatamente me pongo el cinturón. No funciona, me dijo. Y no era un vehículo, usted sabe que es plataformas, no funciona con vehículos de muchos años hacia atrás.
Uh-huh.
Así que me tuve que correr al otro asiento de atrás porque ese sí funcionaba. Entonces, ahí está el punto, ¿no? En que uno termina confiando en que va a funcionar algo que no sabe si funciona.
Exacto. Sí, lamentablemente también inclusive hay otro detalle que no se mira, ¿no es cierto? A veces una luz. No, bueno, la voy a cambiar después, bueno, por ahí lo dejan pasar también. Bueno, son muchos los detalles, les puedo asegurar que son muchísimos. La RTO, lamentablemente, la están haciendo las personas que circulan vehículos que están apropiados para la circulación.
Claro, hay otros que no siguen circulando.
Claro, no pueden ir vehículos que no tienen cubierta, que no tienen freno, que tienen choque, que le faltan las luces y circulan.
Incluido algunos colectivos. Transporte.
Por supuesto, si ustedes ven pasajeros de corta distancia que van parados.
Sí,
pueden ir parados en una ruta.
Sí.
Muy
tarde. Entonces tienen que aumentar las frecuencias también.
Claro.
Yo creo que somos una provincia que tenemos muchísima suerte, porque la verdad que por el tema de imprudencia, de falta de control, en todos los aspectos, tenemos relativamente hablar de suerte de decir que no tenemos más accidentes de los que hay.
Qué barro. Qué bárbaro.
Qué fuerte.
Ayer yo venía circulando por Ruta 7 a la altura de San Martín. Todas deformadas.
Sí.
Deformadas, totalmente deformadas.
Están
en
muy mal estado. Muy mal estado.
Muy mal estado. Entonces, bueno, cuando no hay inversiones también suceden estas cosas.
Hugo, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Que estén muy bien.
Hasta luego. Hugo Fiarenz es el coordinador del Observatorio de Seguridad Vial de Voluntarios en Red de Mendoza. Les cuento, el fin de semana Julio Cobos hizo una publicación en sus redes sociales, en X. Dice, a un año de gestión del nuevo gobierno nacional se debe reconocer como un gran logro la efectiva baja de la inflación, aún con los altos costos sociales que se generaron. Ahora, en materia de infraestructura, el resultado es negativo. Nada que reconocer y todo por reclamar. Los costos sociales son evidentes y pueden ser peores. Incremento de accidentes viales por deterioro de las rutas. No existe política de vivienda y ante un eventual despegue de la economía y el consecuente aumento de demanda de energía, no sabemos si la misma podrá ser atendida. Los gobernadores, aún con la merma notoria de ingresos a provincias, tendrán que asumir la responsabilidad y encarar obras por convenio con Nación. Y también deberán seguir intentando que se apruebe el presupuesto, ya que no se ha conseguido a pesar del apoyo de los legisladores. En 1999, en Mendoza, se construyó con fondos provinciales la doble vía en la Ruta Nacional 40 de acceso sur a la Ruta 7. Además, se comenzó la primera etapa del Paso Pehuenche. Hoy, la reconstrucción y mejora se han vuelto prioritarias y deberán hacerlas las provincias. Señor presidente, si sus funcionarios no andan por las rutas, si no escucha los planteos lógicos de la oposición, si no entiende la necesidad institucional, financiera y federal de contar con un presupuesto, al menos lea los diarios para ver la realidad que vivimos y acompaña con algunas capturas de algunas noticias en donde habla precisamente del estado de las rutas y de algunos accidentes.